Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. El placer de admirar. Juan Luis Arzuaga en Radio Nacional de España.
Buenos días y buenas tardes. Volvemos con Francisco Herrera a hablar de inteligencia artificial. Otra frase que le he leído, que le he escuchado también decir y que me ha impresionado mucho, es esa de que los niños que entran ahora en la escuela, más de la mitad de esos niños trabajarán cuando sean mayores en alguna actividad o profesión que todavía no existe. ¿Qué tal, Francisco? ¿Qué tal, Paco?
Hola.
¿Es eso verdad? ¿Nos lo puedes explicar?
Sí. Buenas tardes, Juan Luis. Es una frase o es un que ha aparecido en muchos estudios, que no hay un origen, realmente hay una historia sobre el origen de esta frase y de los 100 estudios sobre personas, pero en la realidad estamos en un mundo que está cambiando, evolucionando muy rápidamente, está habiendo una transformación digital y una automatización continua de procesos, y hay estudios que nos indican que a 20 años vista, pues sí, más de la mitad de las profesiones futuras son profesiones hoy no existentes. Que cuesta trabajo pensarlo, pero incluso si miramos nuestra mirada hacia atrás, las redes sociales tienen una historia de 15 años. Todo lo que es el trabajo actual de marketing digital, de profesiones de redes sociales, drones, etcétera, hay un conjunto muy importante de profesiones en el ámbito digital que no existían hace 10 años. Estamos en un momento en el que va a haber una automatización continua de muchos procesos, muchas profesiones, y esto va a requerir pues muchos puestos de trabajo en profesiones que van a ir desarrollándose en los próximos años a una velocidad muy muy rápida, por lo que estamos viendo en estos últimos tiempos y acelerado actualmente por el proceso de pandemia.
Me ha gustado mucho esa reflexión tuya de que en realidad ya está ocurriendo, ya ha ocurrido sin que se haya producido tampoco una tragedia terrible. Quiero decir que igual no tenemos que tener tanto miedo a ese futuro en el que las profesiones serán diferentes de las que hay ahora, porque, claro, como tú muy bien dices, hace 15, 20 años nadie pensaba en dedicarse a lo que ahora se dedica a tanta gente. Luego, no es tan preocupante, puesto que ha pasado. Es cierto que algunas profesiones pues han entrado en crisis, pero otras han nacido y al final, bueno, pues se ha compensado, ¿no? Pero no va a ser más terrible en el futuro de lo que lo ha sido en estos últimos años, supongo.
Yo no lo creo, yo coincido con tu análisis. Basta analizar las revoluciones industriales previas que hemos tenido y, bueno, fuimos pasando en el siglo XX desde un mundo rural a un mundo de crecimiento de la ciudad, de industrializado. Basta ver cómo el impacto que tuvo la automatización en la agricultura en el siglo XX,
bueno, a principios del siglo XX. Eso fue tremendo, eso vació el campo.
Vació el campo.
Se produjo un éxodo masivo en España, eso ocurrió a partir de 1960 y despobló, vació, como se dice ahora, por completo todo el sector agrario y todos los pueblos y se fueron a las ciudades. Hubo una migración masiva. Eso sí que fue muy, digamos, muy espectacular o muy dramático en muchos casos. Crecieron barrios, hubo chabolismo. Aquello fue, no sé.
Sí, pero aquello porque fue un éxodo masivo muy rápido. En este momento sí que tenemos ya una distribución de grandes ciudades, que es cierto, donde hay una concentración importante de ese nuevo tipo de los trabajos actuales. Y igualmente estamos hablando en España, se está hablando ahora mucho en los últimos tiempos de la España vacía y cómo abordar esa transformación, que la propia transformación digital, la propia tecnología nos ayude a llevar, que esa tecnología nos permita que se pueda realizar las mismas profesiones en el ámbito rural, en la llamada España vacía, que en las grandes ciudades, porque fíjate, muchos de los puestos de trabajo nuevos de los que estamos hablando, que van a ir creándose, son puestos que tú puedes trabajar en remoto parcialmente. Si nosotros tenemos unas muy buenas comunicaciones, tanto de transporte, de modo que te puedas desplazar con facilidad para ciertas reuniones presenciales, y tienes buenas comunicaciones tecnológicas, en definitiva tienes una banda ancha, tienes un 5G bien desarrollado, etcétera, tú podrás realizar muchos de estos trabajos en remoto y podrás, en un futuro, sí que podemos vivir perfectamente en pueblos, en ciudades que no sean las grandes urbes, y desarrollar perfectamente el trabajo que vamos a tener en el futuro. Creo que esta nueva revolución industrial, la cuarta revolución industrial y toda esta transformación acelerada, transformación digital, puede ayudar a resituar todo este ecosistema, y que la España, lo que llamamos España rural, España vacía, pueda tener esa oportunidad en la que se vuelva a, o se mantenga la persona a trabajar allí. Antiguamente, imagínate mi pueblo, yo te comentaba en el programa anterior que soy de Jódar, un pueblo pequeño, 11.000 habitantes aproximadamente actualmente, en el Guadalquivir, en Jaén. La mayoría de los chavales que estudiábamos teníamos una enseñanza excelente, un excelente colegio instituto, un ratio muy importante de chavales que llegábamos a la universidad, y que cuando terminabas tu estudio, pues tu carrera profesional acababa en ciudades, porque obviamente no tenías esas opciones en el pueblo. En un futuro, chavales de mi pueblo que puedan estudiar alguna carrera tecnológica, informática, cualquier ámbito teológico, podrán estar trabajando en remoto, si tenemos las comunicaciones adecuadas. Allí pueden trabajar en remoto por cualquier gran empresa, sabiendo que solo se van a desplazar, van a tener unas conexiones por videoconferencia con su equipo de trabajo, y que a lo mejor solo necesitan hacer alguna reunión física, que siempre apetece, obviamente, esta conexión humana cara a cara, pero van a tener que hacerla solamente pues muy de cuando en cuando. Y esto nos puede facilitar ese rediseño de esa España actualmente etiquetada vacía, sí, que como tú dices, viene de hace, no es de hoy. Como tú bien dices, tú has situado muy bien en los años 60, cuando comenzó ese éxodo.
Te iba a preguntar, ¿y a ti no te ha sorprendido, en contra de de la idea un poco general de que nos cuesta mucho adaptarnos a las nuevas tecnologías, sobre todo las personas que no son jóvenes, los que no somos nativos? Pero yo lo que he visto, ahora sin ir más lejos, con la pandemia, la gente, la mayor parte de la gente no tiene ningún problema en ir a la, en conseguir una cita para... Por medios electrónicos, quiero decir, a través de una aplicación. Y lo mismo sucede con los bancos y con las transferencias. Van a desaparecer no ya las sucursales bancarias, sino que van a desaparecer hasta los cajeros, ¿no? Que quiero decir que parece que sí que conservamos toda la vida, prácticamente toda la vida, la flexibilidad esa, porque la gente se ha adaptado, las personas mayores igual que las jóvenes, a las nuevas circunstancias, ¿no? La gente paga sin problemas con el móvil ya o con un reloj. Que no es verdad que solamente los que han nacido en ese entorno sean capaces de adaptarse. Yo, mi impresión es que hay una adaptación bastante amplia de la población a estas novedades.
Sí, sí, ha sido... Bueno, esta pandemia nos ha traído esta experiencia, con qué rapidez toda la población, y independiente de la edad, se ha adaptado. Yo he tenido...
Pero no solo los adolescentes.
No, todos. Yo tenía en pandemia videoconferencias con mi familia en Jódar, y mi hermana tiene 70 años, y es verdad que al principio pues tuvo que aprender a manejar su móvil para hacer su videoconferencia, pero yo estaba hablando con mi hermana por videoconferencia. Es cierto que ya, igualmente que tiene una tarjeta, que es un plástico con el que puedes pagar, pues de la misma forma nos hemos adaptado todos, también las personas de cierta edad, a saber que lleva en el móvil esa posibilidad de pago digital con el móvil y el reloj, y hemos comprobado que ese miedo que se tenía a esa transformación digital, que parecía que iba a ser muy complicada, la pandemia, que nos situó en un contexto de aislamiento, de evitar utilizar la moneda, utilizar el dinero cash y cambiar protegernos más la salud, cambiar la forma, los hábitos de vida, nos ha llevado a una digitalización muy rápida, muy bien adaptados a cualquier edad, y además nos ha mostrado que ha acelerado el proceso de transformación digital, además una aceleración que yo creo que no se va a frenar en gran medida. Es decir, hemos comprobado que esta transformación digital nos está siendo útil, y esto va a continuar. Ha habido una aceleración.
Pero que el ser humano es flexible, lo que quiero decir. Que ese
totalmente.
Tópico de que solo si eres un adolescente que has jugado desde pequeño con las videoconsolas, eres capaz de adaptarte a las nuevas, no sé, formas de relacionarte con el banco y demás, o con cualquier otra cosa, o para pedir una cita, o para... Yo veo que ya cada vez hay menos gente en las taquillas de los cines, porque cada vez hay más gente que se saca las entradas.
Sí, yo creo.
Tengo las entradas ya compradas y así en todo, ¿no? En general.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo
que
creo
somos
que...
mucho más flexibles los humanos, mentalmente flexibles, que hay que un poco desterrar ese miedo porque no lo hacemos nada mal.
Yo creo que esta pandemia nos ha demostrado esto que dice, esa flexibilidad. El ejemplo que acaba de poner del cine es muy claro. Hace unos días, el fin de semana, fui a una película, hace un par de domingos, y cuando llegamos abrieron prácticamente cuando iba a empezar la película, porque todo el mundo habíamos comprado la entrada online. Entonces, como ellos tenían toda la venta online, saben que ya no hay esa necesidad de tener las taquillas con suficiente antelación antes, y hay muy poca gente en la cola. Yo creo que esa flexibilidad ha sido, bueno, yo creo que estaba, obviamente estaba ahí, pero ha sido una satisfacción para nosotros como humanos,
como especie,
comprobar esa capacidad de rápida adaptación a esta situación y a cualquier edad. Es satisfactorio ver cómo nos hemos adaptado. A pesar de todos los aspectos negativos de la pandemia, hay una parte, una lección positiva del humano, de la especie humana.
Pero una cuestión práctica. Entonces, si las profesiones que serán en el futuro las normales o las más habituales, hoy en día todavía ni siquiera se sabe cuáles son, pero a los niños les tenemos que enseñar algo en el colegio. A ver qué les enseñamos, ¿no? Profesiones no, claro, porque esas van a ser otras, pero y en la universidad, pero empecemos por los niños. ¿Qué les enseñamos? ¿Informática? ¿O qué es lo que les enseñamos a los niños? ¿Matemática, lo que has estudiado tú? No, pero también tendrán que saber geografía y historia, no sé, ¿qué les enseñamos?
Bueno, yo creo que ciertamente tienen que tener un conocimiento global, pero también hay que pensar en ciertos modos de enseñar.
Por
un
lado, lo digo porque como asesor del gobierno en la Comisión de Inteligencia Artificial, uno de los aspectos que habría que plantearse es el de la reforma de las enseñanzas, ¿no? Seriamente, antes de que sea demasiado tarde.
Sí, bueno, nosotros desde la Asociación Española de la Sociedad de Sociedades de Informática hemos apostado por introducir el pensamiento computacional. Creemos que, igual que se aprende geografía, se aprende un idioma, se aprende matemática, los niños de pequeños tienen que aprender lo que llamamos pensamiento computacional y que tienen que ir aprendiendo y sentirse familiarizados con todo lo que está en el entorno de la informática. Y tienen que acabar a cierta edad, pues familiarizarse con la programación, con el uso de las herramientas informáticas a todo nivel. Y en paralelo, creo que en este mundo en el que también tenemos que ir readaptándonos continuamente y las profesiones nos vamos a ir readaptando, hay que hablar también de pensamiento crítico. Esa combinación que no solamente ya es conocimiento, uno siempre se acuerda de cuando se habla del aprendizaje de la lista de los Reyes Godos, ahora no solamente hay que memorizar, sino que hay que tener una combinación de conocimiento e inteligencia.
¿Y hay alguien que lo esté haciendo en algún país? Porque siempre es mejor copiar un modelo que funciona que tener que inventarlo o que experimentar con nuestros propios niños. ¿Hay algún sitio donde se esté haciendo así?
Sí,
¿Nos puedas proponer como ejemplo?
Sí, ya hay países como Corea y algunos países en los que ya este pensamiento computacional, el introduciendo lo que es el conocimiento, el ir adquiriendo la destreza y conocimiento en el ámbito de la computación, se está haciendo.
Siempre se dice que la principal, la mejor inversión o lo más importante es la educación, ¿no? O sea, ahí tendríamos ya que estar actuando. ¿Tú ves que eso esté ocurriendo, que se esté cambiando?
Aquí en este país solemos ir, comparto totalmente la preocupación, para mí la educación me parece que es el fundamental, es la sanidad y la educación son esenciales y la educación hace que todos tengamos las mismas oportunidades y nos introduce un aspecto de igualdad y justicia social y además es la mejor inversión, no es un gasto. Toda persona bien formada posteriormente devolverá a la sociedad infinitamente más de lo que ha costado su formación en la etapa y además es creo que es un derecho que tiene todo humano. Entonces, para mí, creo que es...
Hay que ponerse con eso.
Hay que, por supuesto, ir evolucionando todo lo que es nuestro modelo de enseñanza para adaptarnos a este mundo que además va a llegar de forma tan rápida que estamos hablando que hay que hacer cambios rápidos, que a veces ya sabes que la toma de decisiones en el ámbito político y esta, cambiar los modelos, pues lleva
pero
su tiempo.
Urge. Este es un tema que urge. Te quería preguntar, también he leído por ahí a algún experto decir que no estaba preocupado por la inteligencia artificial como un peligro para la humanidad, ¿no? Y decía, porque a fin de cuentas una máquina siempre se puede desenchufar. Y mi pregunta ¿es verdad que se pueden desenchufar? Me viene a la cabeza la imagen esa de 2001 de la película en la que el astronauta está intentando precisamente desconectar al ordenador HAL, aquel que no quiere morirse, ¿no? Y que se resiste a ser desconectado. ¿Se podrán desconectar siempre? ¿Siempre habrá un botón que se podrá apretar?
Es muy, muy interesante la reflexión. Claro, estamos pensando en las máquinas de hoy, las que nosotros conocemos, esas máquinas pequeñas, que autónomas, que tienen una
tiras del cordón, ¿no?
Que tiras del cordón.
Antes,
pero claro,
de hecho, antes cuando se bloqueaba el ordenador, ¿no? Y se quedaba colgado, al final acabábamos tirando el cordón y volviéndolo a conectar, ¿no?
Sí, sí, y todavía lo hacemos cuando una máquina, el PC personal, pero claro, tenemos también grandes infraestructuras de máquinas que no se desconectan, porque el rearmar todo ya, el software tiene tremendo. Entonces, me está viendo en la cabeza la película Her. Her es una película en la que el protagonista acaba teniendo una relación platónica especial con el sistema operativo, y hay un momento en el que el sistema operativo le dice al final de la película, bueno, hago un spoiler, pero ya una película que tiene su año, cuando de alguna le da a entender que, bueno, que los humanos somos muy aburridos en la conversación y que prefiere irse al ciberespacio a conversar con otros sistemas operativos que son más interesantes. Ahí es el momento en el que esa conexión de este mundo conectado, este mundo virtual conectado, hace que ese sistema inteligente dijese, qué aburrido este humano con el que llevo ya tanto tiempo aquí de conversación, me voy a hablar con otro sistema inteligente, otras máquinas más interesantes. Bueno, obviamente, volviendo a la realidad, hoy a mí no me preocupa, yo no tengo miedo a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está planteada, creo que nos va a permitir tener cada vez mejor calidad de vida, nos va a dar mejores servicios, y que está diseñada por los humanos. Somos los humanos realmente el peligro de este mundo. Y los humanos vamos a velar.
Comparado con eso, ¿no? Comparado con nosotros, el peligro de las máquinas es mínimo.
Sí.
Desde la paleontología hasta las estrellas. El placer de admirar con Juan Luis Arzuaga, Radio Nacional de España.
te quería preguntar una cosa. Parece ser, me ha sorprendido que te has dejado liar y ahora ahora eres concejal del Ayuntamiento de Granada. Aquí a este programa no vienen políticos. A ti te hemos traído como experto en inteligencia artificial. Pero ¿cómo es eso de que te has dejado? ¿Qué tipo de concejal eres tú?
Bueno, es cierto que, como tú dices, me dejé liar, me lo ofreció Paco Cuenca, el actual alcalde, y vi que era una oportunidad para cuando ya tienes una experiencia profesional y además estás trabajando yo en el ámbito de la inteligencia artificial, de la informática, y desde la universidad colaborando en crear un ecosistema en el que la informática, la inteligencia artificial, todas las nuevas tecnologías sean útiles en la sociedad y desarrollemos una ecosistema de la sociedad, pensé que podía aportar ya con la experiencia un granito de arena. Mi concejalía, fíjate el nombre, Concejalía de Ciencia e Innovación, es una de las primeras ciudades que tiene una concejalía de ciencia e innovación, transformación digital, ciudad inteligente, infraestructura de telecomunicaciones. Está centrada en la transformación digital de los servicios municipales, de lo que podemos entender como la informática municipal. Trabajamos para mejorar los servicios, toda lo que es la innovación digital dentro del ayuntamiento, y trabajo igualmente impulsando y ayudando a que el ecosistema de innovación digital para la sociedad, para la economía granadina, pues vaya mejorando en colaboración con las instituciones.
Ahora tenemos que hablar de eso, porque estaríamos hablando de que la inteligencia artificial se puede utilizar precisamente para mejorar la vida de las personas, ¿no? No es una amenaza, pues puede ser una palanca, una posibilidad. Sí, de mejorar la vida de la gente, simplemente.
En todos los ámbitos. Por ejemplo, yo ahora mismo acabo de cerrar, hoy cerramos la petición de 4 proyectos de los llamados Next Generation, de transformación digital de administraciones locales. Uno de los proyectos que ya viene planteado, me ha encantado la convocatoria del Ministerio, porque planteaba 5 líneas estratégicas y una de ellas era ya los sistemas inteligentes. Y nosotros hemos presentado un proyecto para introducir lo que se llama RPAs, sistemas robot que automatizan procesos, para que a todos aquellos procesos que hacemos continuamente en el ayuntamiento, que tiene algún funcionario que lo está haciendo de forma continua, lo que antes hablábamos de esta actuación que hace en menos de 10 segundos y en menos de minutos en un futuro, pues que se pueda tener un sistema inteligente asociado, ya existe la tecnología, que permite dar una respuesta mucho más rápida a los ciudadanos. Esto puede liberar a ciertos funcionarios de estas tareas repetitivas y permitir hacer otras tareas que vamos a mejorar considerablemente el servicio a los ciudadanos. Tenemos los chatbots de los que hemos hablado, conversacionales. Hemos pedido otro proyecto en agentes conversacionales que nos permita tener un canal abierto de continua contacto con los ciudadanos. Fíjate que estamos hablando de un canal de 24 horas al día por 7 días a la semana. Continuamente van a tener un canal de información que va a estar dando información al ciudadano. Todas estas tecnologías inteligentes van a hacer que
ayuntamiento... Oye, una pregunta, si bien. Quieres, un poco frívola, pero que puede que tenga su miga. ¿Y qué acento va a tener ese servicio que contesta al público? ¿Va a tener acento granadino? No, hombre, pero lo digo porque estas cosas son importantes. Las cosas son importantes. Sea un servicio automático de un software que atiende las demandas o que toma nota y que se relaciona, un chatbot. ¿Le vais a poner acento granadino?
La verdad que es muy bueno. La primera fase vamos a hacerlo en plan texto, pero en la segunda fase, cuando entremos con los asistentes virtuales, que es la segunda etapa, que es la meta voz, pues la verdad que no lo hemos llegado a discutir aquí, pero será interesante.
El es que uso eso de esa tecnología
lo humaniza muchísimo. De hecho, tengo...
Se pone una máquina a hablar contigo con acento de tu comunidad, ¿no? Y inmediatamente empatizas mucho más.
Sí, yo creo que no lo hemos pensado.
Mira, es una aportación que hacemos desde este programa.
Sí, una interesante aportación, porque es verdad, la persona que en el día a día puede utilizar este sistema se va a sentir más confortable probablemente en ese acento local, con lo cual ahí ese otro reto que acaba de plantear para las empresas de desarrollo de estas tecnologías, el cómo trabajen de alguna forma con un acento local en la interacción con lo humano, ciertamente, muy interesante.
Pues tendrá gracia, seré el primero en llamar para ver cómo hablan. Con acento granadino. No te lo he comentado, pero yo estoy a punto de nacer en Granada, porque todo mi embarazo se desarrolló en Granada. O sea que soy casi granadino fetal, o no sé cómo llamarlo eso. Bueno, otra frase tuya. Tú, la verdad es que has producido frases que me vienen muy bien. Nos han sido muy útiles para esta conversación, ¿no? 8 de las 10 compañías más importantes, digamos, de las que cotizan en bolsa del mundo, son tecnológicas. ¿Eso es verdad? 8 de cada 10. O sea, ya no estamos hablando de unas fábricas con chimeneas que echan humo, ¿no? O sea, la idea de industria tradicional, que es una fábrica con unos obreros y la fábrica tiene una chimenea y por la chimenea sale humo.
Sí, estamos hablando de chimeneas digitales, es de las que estamos hablando de lo intangible, del valor de lo intangible, del valor de los datos, del valor de la
¿cuáles
tecnología.
¿Cuáles son? ¿Me puedes decir alguna de memoria?
Sí, te digo, la primera es Apple, que es digital, la número uno. La número dos es Aramco, que es la empresa petrolífera de Arabia Saudí. Y después vienen otras 7, que está entre ellas, pues te digo, Alphabet, que es la matriz de Google, está Microsoft, está Amazon, está Tesla, está Facebook, la número 7.
Facebook, ¿no?
Facebook, la número 7. Un detalle, Facebook, que estamos hablando de los datos de nuestros muros, básicamente, e inteligencia artificial para hacer marketing digital, tiene un valor en bolsa de unos 760.000 millones de dólares. Redondeamos alrededor de 700.000 millones de euros. La bolsa española, el IBEX 35, yeah, está por debajo de ese valor. Solo esta empresa tiene tanto valor como las 35, como toda España.
Oye, vamos a ver. No, pero déjame que te haga una pregunta, que nos vamos a quedar sin tiempo otra vez. Déjame que te haga una pregunta. ¿Y de qué vamos a vivir los españoles? Os he dicho de una manera un poco exagerada, ¿no? Pero quiero decir, esas compañías tecnológicas son supuestamente multinacionales, pero el capital es básicamente de muy pocos países, ¿no?
Sí, esas compañías son básicamente americanas y asiáticas, de China.
¿De qué vamos a vivir nosotros?
Nosotros, pues creo, bueno, tenemos que también seguir desarrollando todo tipo de servicio. Economía, tenemos que comer, con lo cual necesitamos una agricultura importante para poder comer. Somos un país que da servicio de cultura y turismo, pero también tenemos que pensar que tenemos que mantener nuestra industria y también ser un referente en el ámbito de la industria digital. Hay un ecosistema interesante de pequeñas compañías en España, también algunas compañías importantes como Indra y otras tecnológicas, GMV, etcétera, y debemos trabajar. Esas compañías ofrecen servicios y el mundo es muy amplio, y no solamente estas grandes tecnologías, que obviamente ofrecen una gran capacidad para ofrecer servicios, pero también hay alianzas de estas grandes empresas con las compañías en cada país, donde los servicios en cada país se hace en una alianza entre compañías. Entonces yo creo que tenemos una obligación de desarrollar los ecosistemas de innovación digital en España, en todos los ámbitos, en todas las ciudades, en todas las regiones, que den los servicios de transformación digital a las pymes, por ejemplo, se den desde nuestras propias centros o ecosistemas de transformación digital, y ayudar también a todas las pymes a mejorar su transformación digital y ser más mejorar su capacidad productiva. Creo que tenemos un espacio, tenemos una oportunidad, tenemos un espacio para intentar sobrevivir en este mundo que es globalizado, que a veces pues no está polarizado entre, obviamente en este caso, entre
China,
Estados Unidos,
¿no?
Estados Unidos y China, ciertamente.
Te iba a decir, pero y tú te has puesto manos a la obra, ¿no? Porque diriges o has impulsado, no lo sé, explícamelo, ese centro de inteligencia artificial de Granada con empresas tecnológicas como Indra y Google.
Sí, hemos impulsado desde, yo he sido uno de los impulsores, junto con Enrique Herrera, mi buen amigo vicerrector de investigación, y otro miembro de nuestro equipo, del centro de una apuesta de combinar el conocimiento de la Universidad de Inteligencia Artificial con la empresa, con Indra y Google, haciendo un gran centro, el llamado IA Lab de Granada, en el que vamos a desarrollar conjuntamente.
¿Ya se ha creado? ¿Ya existe? ¿Ya hay personas trabajando?
Todavía no han llegado lo que es, sí hemos empezado ya a trabajar y hay proyectos ya en marcha concedidos. No han llegado todavía lo que son los ingenieros de Indra, porque justamente ayer se aprobó en el ayuntamiento la cesión del uso del suelo para el terreno, el edificio Villarregión, que va a comprar la Universidad de Granada a lo que es la Fundación del Parque Tecnológico de Granada. Estamos en el proceso que la Universidad de Granada compra ese edificio donde se va a desarrollar físicamente todo el IALAB. Esto se va a terminar todo el proceso en este mes de diciembre y a lo largo ya de los primeros meses del año que viene empezará a ver,
¿va a haber una comunidad? ¿Va a haber una comunidad de investigadores o de desarrolladores de inteligencia artificial ahí en ese centro?
Sí, va a haber una comunidad tanto de investigadores como
de ingenieros. ¿Es gente que viene de fuera? ¿Vais a captar talento? ¿Vais a buscar talento?
Sí, se va a captar. Bueno, hay una necesidad continua de captar talento. Obviamente, Indra pues llegará con ingenieros que van a llegar de fuera y también pues captará talento local. Nosotros tenemos una universidad que es un referente en el ámbito de la informática, de las telecomunicaciones, de la inteligencia artificial, y obviamente formamos un talento, tenemos jóvenes muy bien formados, que este centro también es una oportunidad para desarrollar todo ese talento en Granada y que el ecosistema ya muy importante de trabajo en torno a las TIC, actualmente la economía de Granada, por encima del 6% de la economía actual granadina, está ya asociada a lo que es la empresa del ámbito de las TIC, de la informática y telecomunicaciones en Granada. Entonces, lo que estamos impulsando que crezca este ecosistema e intentar que esta economía de Granada, pues el papel que tengan las tecnologías digitales, pues sea cada vez mayor en la economía. Es nuestro objetivo.
Se nos ha agotado el tiempo. Sí que me gustaría que antes de despedirnos, pues nos hicieras una invitación a los oyentes a ir a Granada. Yo tengo que decir que voy todos los años, pero que piensen en Granada no solamente como una ciudad bellísima, con una estación de esquí es espectacular, con una sierra maravillosa, con una naturaleza estupenda, con la Alhambra, con la Generalife, con todo eso, con la catedral, todo su arte, todos sus monumentos, pero también como una ciudad universitaria de la cultura, de la ciencia, de la tecnología, que nos des una imagen de la ciudad, pues eso, del siglo XXI.
Bueno, has descrito muy bien muchas de este gran patrimonio cultural, monumentos, una cultura viva, música, pero además tenemos una universidad que es actualmente en el ranking más importante del mundo, el llamado ranking de Shanghái, está en la posición número 2 de España. Siempre Universidad de Granada está en este top. Es muy difícil, bueno, comparar una posición, más menos una posición, pero siempre Granada está en esta, hablamos de este grupo de 4 o 5 universidades importantes. Tenemos una universidad con más de 50.000 estudiantes. Generamos talento en todos los ámbitos del conocimiento. Es una universidad muy rica en investigación y ahora estamos trabajando, la universidad está trabajando en llevar todo este talento, a todo el ecosistema de nuestra sociedad, hacer que este talento que fluye en investigación y en formación de egresados tengan una oportunidad de crecimiento en Granada. Estuvimos hablando de las posibilidades que actualmente en este nuevo mundo tecnológico totalmente conectado se puede desarrollar el trabajo desde cualquier parte del mundo. Obviamente en una ciudad nuestra, una preciosa ciudad, en una calidad de vida tremenda, una gran gastronomía, pendiente de esa estrella Michelin que hablábamos en el primer programa, y además un ecosistema rico tecnológico donde los jóvenes van a tener oportunidades de trabajo de todos los ámbitos. Esto hace no mucho una gran multinacional hacía un estudio sobre la llamada nueva ciudad del Renacimiento y situaba a Granada como una de las tres grandes apuestas por las ciudades del nuevo Renacimiento, donde hablaba de Granada como una interrelación entre culturalidad de la cultura vibrante junto con el gran proyecto de conocimiento y de innovación que aportaba la universidad a la ciudad. Yo creo que tenemos esa combinación y creo que es una ciudad, como bien decía este estudio, es una de las grandes ciudades del nuevo Renacimiento, en esa combinación de cultura, calidad de vida, oportunidades y desarrollado con este ecosistema de innovación que estamos impulsando todas las instituciones. Tenemos un gran parque tecnológico de la salud que es el referente nacional y yo diría europeo en donde conjugan, tenemos de la Facultad de Medicina, tenemos empresas tecnológicas, empresas de la salud, el gran hospital. Sí, yo creo que es un gran referente, es una ciudad. Pues yo invito a todos a visitarnos y a venir a vivir a Granada, por supuesto.
Claro que sí. Y te iba a preguntar, bueno, y para despedirnos, ¿con qué quieres que nos despidamos? Hemos hablado mucho de inteligencia artificial, del mundo del presente, del futuro, de esa granada del futuro, que será la del pasado y la del presente, pero con nuevas cosas. ¿Qué ¿Qué ambiente musical pondrías a este tema?
Elegiría la música de una de las películas icónicas de la inteligencia artificial, Blade Runner, y la música de Evangelis, y también haría referencia cuando en las últimas palabras de Roy, el replicante, cuando se despide, en esa última gotas de vida del replicante de una máquina artificial,
pues
cuando se
bien.
Está despidiendo bajo la lluvia.
Pues yo creo que, aunque no se entiendan todas en inglés, le vamos a pedir a realización a ver si nos pueden poner en inglés esas frases, que son muy pocas. Que ya con el sentimiento, y como las sabemos en español, pues ya sabemos lo que dicen, pero oírselas decir al replicante, a Roy, yo creo que nos puede ser un momento emocionante. Sí. Y luego con la música de Evangelis.
I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shore of Orion. I watched sea beams glitter in the darkness 10,000 gates. All those moments will be lost in time, like tears.
Te agradezco muchísimo que hayas estado 2 sábados con nosotros y nos quedamos con ganas de seguir hablando, pero el programa sigue. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, un placer, y nos vemos pronto en Granada, tu segunda tierra.
Ah, bueno, sí, yo voy mucho en la tierra en la que estoy a punto de nacer. Bueno, y me despido de nuestros seguidores. Nos despedimos Manuel Bonilla en la producción y Curro Díez Azcárate en la realización, desde los estudios hoy de Radio Nacional de España en Burgos. Hemos hecho la conexión y también se lo agradecemos a los compañeros de aquí. Y nada, pues hasta el sábado que viene. Esperamos seguir contando con vuestra presencia y vuestro interés.